Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
I comencem aquest Ceracope Castelló en una de les notícies que ens dius a la setmana dins de tot aquest problema que està vivint el sector, en el tema, per exemple, l'últim en la vaga dels transports, també en el sobrecost de les matèries primes, també de l'energia. Ens toca buscar ajuda en estaments polítics, ja s'havia demanat al Govern Central, a la Generalitat, i també a Diputació, i la Diputació va ser la primera que va obrir la mà i la primera que s'ha reunit amb tots els representants del sector. Va estar ahí la gent d'ASEBEC, d'ANFEC, d'ASCER, en el president de Diputació, en José Martí, també el diputat provincial de Promoció Ceràmica, en Ximo Huguet, al que ja tenim a l'altre costat el telèfon. Ximo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com vam dir, com hem dit, dijous passat va ser aquesta reunió a quatre bandes, Diputació, en ANFEC, ASEBEC i ASCER, on vos van mostrar sobretot la complicada situació que està vivint ara mateix, perquè a tots els problemes del gas i de les matèries primes també arriba ara la vaga de transports.
Sí, efectivament. Jo crec que estem vivint, vamos, una tormenta perfecta, no?, per al sector, i que a més en unes causes totalment negatives per al mateix, no? Tu ho acabes de comentar. Mira, és un... Tot és multicausal en aquest aspecte, perquè, pues, bueno, entre, per un costat, el sobrecost ja de les matèries primes que venen ja tenint des de fa mesos, al igual que els costos energètics, sobretot en el gas, l'electricitat, però també en el gas. No hi ha que recordar que la indústria ceràmica és sobretot intensiva en el sector del gas. I per un altre costat, dos problemes que s'afegeixen ara, com és el transport, no? La vaga del transport, pues que moltes de les fàbriques durant aquestes setmanes no podien abastir-se d'aquelles matèries primes perquè els camions no hi siguen pràcticament ni d'esports, ni de Castelló, ni de València. I a més hi ha que afegir una altra causa negativa per al sector, com és la guerra d'Ucrània, no? El sector també s'abastís d'argila blanca per a fer pasta blanca, i el 80% d'aquesta argila prové d'Ucrània. Sí que és cert que en aquest cas esports tenen encara molt d'estoc en esports, però, com bé comentava, pues, no podien eixir aquesta matèria prima cap a les fàbriques d'aquestes setmanes darrere, no? Per tant, jo crec que estem en un moment difícil per al sector ceràmic, per al sector taulier en la província, i que ja veiem que n'hi ha algunes fàbriques que han tingut que obligatòriament fer parades tècniques o fins i tot ERTOs, no? Entonces, estem escoltant al sector i veient quines poden ser les possibilitats que se poden donar com a possibles solucions.
De moment, des de la Diputació, sí que vau ser dels primers que vau actuar en aquest cas fent la bonificació de l'IBI durant aquest any 2022, en el que suposa que ara el que més heu intentat aportar al sector és fer d'intermediaris, no?, frente a altres institucions.
Efectivament, nosaltres les nostres competències són molt limitades, a part d'aquesta mesura que vam prendre de la reducció de l'ICIO. En aquest cas, el que hem fet és fer d'intermediaris cap a les institucions, com pugui ser, pues, el mateix govern central, no?, el sector, i en aquest cas el que són els representants de les principals patronals taulellera i de les diverses associacions taulelleres volen tindre una reunió amb la vicesecretària, amb la vicepresidenta tercera del govern per a tractar diverses temàtiques que afecten al sector, sobretot els costos energètics en una qüestió tan important com és el gas, no? Per tant, anem a fer d'interlocutors i, evidentment, també, pues, en el govern de la Generalitat, tot i que em consta que ja s'han reunit en diverses ocasions i ja han tractat diverses matèries en este sentit, no?
Toca comentar també, perquè vam conèixer després de la reunió pues, el punt de vista de totes les parts, sí que vam veure preocupades pels sobrecostos als sectors taulellers, però us va sorprendre que el que pitjor se va ficar en situació va ser el president de Diputació, que va ser el que diguem va dir la paraula que ningú espera i és tancament d'empreses. Fins a este nivell esteu patint des de la Diputació de veure on pot arribar la situació per al sector?
No, bueno, jo crec que encara és parlar de tancament, jo crec que n'hi ha que parlar de paros, no? De paros tècnics, ERTEs, que en aquest cas creiem que és una ferramenta positiva en situacions complexes com les que estem vivint, però, claro, tancament d'empreses, pues, clar, si això agafa una deriva cada vegada pitjor, evidentment, pues, per desgràcia, pot ser que deixem alguna empresa que tinga que tancar, no? Esperem que aquesta situació no tinguem que arribar i que se prenguin aquestes mesures el més pront possible i, evidentment, no només per part del govern central, perquè és que el govern central també, en matèries com puga ser l'energètic, també està supeditat a la normativa europea. Per tant, tenim també que fer molta pressió en altres nivells, en uns altres estaments superiors com puga ser l'europeu, no? En aquest cas, pues, bueno, anem a estar treballant conjuntament. Jo crec que tenim que treballar conjuntament tots, no? Tant el que és el clúster com el que són les administracions i intentar buscar solucions a aquest moment tan complicat que estem patint.
Doncs pendents estarem de veure com se solventa i si se pot recuperar més pront que tard tota aquesta situació en el sector. De moment, una altra de les qüestions on també esteu mostrant el suport un any més és en aquest concurs de regeneració urbana que ja van comentar i aquest rècord de municipis apuntats. Ara està la segona part, que és els estudis d'arquitectura. Esteu començant en aquesta presentació inclús a València, crec que tenim una a final de la setmana, però també heu obert una nova vessant d'aquest CRU, que és el dirigent per als estudiants.
Efectivament, volem en aquesta nova edició del CRU pues, involucrar també a aquelles persones que estan ara estudiant, no? Estudiant arquitectura, estudiant arquitectures tècniques i que sàpiguen també lo important que és el material ceràmic en l'espai urbà i que comencen ja a conèixer, no? La nostra ceràmica i les aplicacions en els espais urbans, no? Hem dotat enguany un nou premi per al CRU, en aquest sentit. I esta setmana passada vam presentar el CRU en el que és el Col·legi d'Arquitectes de Castelló, també en el Col·legi d'Arquitectes de València, d'Alacant, i este dijous pues, el presentarem també en el Col·legi d'Arquitectes de València. Creiem que és un concurs que cada any pues, ha agafat molta més visibilitat i també molta més participació, com has comentat, 43 espais s'han presentat per part dels ajuntaments i ara esperem també que tots aquells arquitectes, totes aquelles oficines tècniques pues, presenten aquestes idees al cinquè concurs de regeneració urbana amb aplicació ceràmica.
Doncs esperant que siga tot un èxit i que a veure en quins projectes ens sorprenen els guanyadors ahir a aquesta gala que tindrà lloc a final de juny, principis de juliol, sóc de Ferrer, si no m'equivoque, no?
Efectivament, sí.
Doncs esperant aquests projectes a veure què tenen i sobretot esperant que també arribi a ajudar el conjunt en una millora del sector ens quedem. I ja ens esplacem per a pròximes cites. Diputat provincial de Promoció Ceràmica, Ximogue, gràcies com sempre per atendre el Ceracope i això, fins a la pròxima ocasió que esperem que siga en qüestions més positives també per al sector.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Y queremos saber más de todo lo que se está viviendo del sector y sobre todo la visión que se tiene desde dentro del propio Azulejo, de todas las cuestiones que están llegando y de momento no son positivas, desde huelgas de transporte, sobrecostes de materias primas, de energía, desabastecimiento. No parece el panorama muy muy bollante, sin lugar a dudas. Vamos a ver desde una visión, más profesional, de una visión más clara dentro del sector azulejero. Presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, Juan José Montoro, muy buenos días.
Buenos días.
Como decimos, la visión a día de hoy del azulejo, si hubiera que poner un radar, marcaría muchas alertas, porque son muchos los frentes y casi todo se puede decir negativos dentro del azulejo.
Bueno, cierto. Estamos viviendo una segunda pandemia. El año 22 no ha comenzado con buen pie. tenemos muchos frentes y retos abiertos, ¿vale? Reto logístico, materias primas, energía, y eso pues está colocándonos en una situación extrema, ¿no? Donde las empresas tienen que reaccionar de alguna forma para poder sortear todos estos problemas.
De momento ya se ha hablado de subir precios también relacionados con todo este, con la medida que esté subiendo el gas, pero al final esto es un poco un parche, y lo que parece claro es que se necesita ayuda de fuera del sector, ayuda de los estamentos políticos de cara a intentar solventar todo este problema que puede ser, como bien dices, una segunda pandemia para el sector azulejero.
Claro. Bueno, como tú has dicho, es una opinión desde dentro del sector, donde digamos que el sector él mismo se tiene que solucionar los problemas y los retos. No podemos esperar que vengan de entidades, del gobierno y demás para ayudar al sector, porque ni están ni se les espera. Eso es lo que hemos conocido por parte de las patronales, que están peleando mucho estos temas y hasta ahora no han conseguido nada. Luego las soluciones, como en los 40 o 50 años que el sector está creciendo y viviendo, haciendo la provincia de Castellón un clúster industrial importante, en todas las crisis se han solucionado los problemas ellos mismos. Y no creo que sea bueno esperar ayudas del exterior.
Tal como lo comentas, y viendo sobre todo pues algunos de los problemas que está viviendo ahora el sector, más allá del precio del gas, que ya vemos que ese va a estar complicado, pero sí que tal vez al final la mejor solución, por ejemplo, en una cuestión como es el desabastecimiento o la falta de camiones, podría llegar del propio acuerdo entre las empresas y los transportistas antes que esperar la solución estatal.
Pues mira, las empresas, hemos comentado varias veces que lo que no se puede fabricar perdiendo dinero, ni en las empresas de azulejo ni en cualquier otra empresa. Y los camioneros son empresas o pertenecen a una empresa que tenga varios camiones, o son autónomos, o son de plataformas y tal. Y si el negocio no da, trabajar para perder no es bueno. En ningún momento. Luego el gobierno con los transportistas tienen que llegar a acuerdos donde se pueda tener unos costes que puedan generar un poquito de beneficio, si no los transportistas tampoco pueden vivir. Y eso repercute en todos los sectores industriales, como tú has dicho, con desabastecimiento, porque ellos no pueden seguir trabajando. Pero luego alguien tiene que dar la solución. Ellos mismos, encontrando algunas vías, pues, cómo solucionar los problemas, o el gobierno, pero yo creo que el gobierno ayudando, no pagando subvenciones. Lo de las subvenciones no arregla mucho.
Pues esta visión, que esperemos que llegue la solución por el bien del sector. Y ahora, visto lo visto, con tantos frentes... ¿Puede llegar la inestabilidad también en el empleo o crees que se va a intentar hacer el esfuerzo para tratar de mantenerlo después, sobre todo, de lo que se ha podido aguantar estos últimos años con la pandemia?
Sí, yo creo que sí, que las empresas están haciendo un esfuerzo considerable en mantenerse. Estamos viendo que algunas, lógicamente, están acogiéndose a los ERTEs, que es una medida buena para preservar el empleo temporalmente, hasta que la tormenta vaya despejando un poco el camino, y espero que esto sea temporalmente unos meses, para que luego se pueda volver a retomar la actividad. Y tenemos en cuenta que aunque la inversión ha bajado también este año, hay que tener en cuenta que se estaba necesitando y se está necesitando de muchos perfiles de puestos de trabajo para continuar siendo un clúster competitivo importante en el mundo.
Y de cara también a ayudar a seguir con la formación en esos puestos, digamos, más especializados, estáis desde la Asociación de Técnicos Cerámicos, con en este caso, habéis parado por Madalena, evidentemente, pero sí que a partir de la próxima semana se retoman los cursos y ya vemos que, por ejemplo, tenéis para el próximo lunes, ya era que arranca el de diseño avanzado y contratipado de piezas inkjet, y para la siguiente semana el de pigmentos fritar y esmaltes cerámicos, formulación, aplicación e innovaciones. Es decir, que no paréis tampoco vosotros.
Pues mira, este año, vemos, el año pasado estábamos todo el mundo muy cansados, ¿vale? Y este año sí que estamos notando que los cursos se van llenando con bastante más alegría que antes. Entonces estamos haciendo cursos de todo lo que son tecnologías cerámicas, ¿no? Que es uno de los ejes de la formación para este año. Luego empezaremos a empezar otros ejes de formación como la transformación digital y la inteligencia artificial, y otro eje que sería la sostenibilidad y la economía circular. Estaremos todo el año dando cursos de formación y muy pendientes de las generaciones jóvenes para que se incorporen al mundo laboral lo mejor preparadas posible.
Pues mucho trabajo, incluso un poco vais a transformar vuestra sede en un laboratorio el próximo jueves 31, ahí con de la mano de la gente de Olympus, donde se puede hacer ahí ese workshop de inspección en cerámicas, que ya tenéis grupos completos, con lo cual también mostrando interés la gente del sector en este tipo de nuevas tecnologías.
Mucho interés que están mostrando con estas jornadas de demostración. Y bueno, yo creo que es bueno que vayamos formándonos en todas las nuevas tecnologías que van apareciendo y que haya interés, porque eso significa que las empresas están vivas y quieren seguir adelante.
Y ya para acabar, toca también hablar de otra de las convocatorias que habéis abierto. Habláis del apoyo a la gente joven y también se lanza el apoyo dentro del arte cerámico, y por eso ya está abierta una nueva edición, una nueva convocatoria del Premio Nacional de Cerámica Ciutat de Castelló, hasta el 16 de septiembre, que estará abierta ahí, pues, para este premio, que ya es todo un clásico también dentro del sector.
Sí, muy bien. El año pasado hicimos una retrospectiva de los 15 premios que en la historia de este premio, que este premio tiene. Este año será la 16 edición. Y hay mucho interés en los artistas, creo que se van a presentar bastantes obras cerámicas. Este premio es, digamos, fruto de hace muchísimos años del reconocimiento que la cerámica da a sus orígenes. Los orígenes de la cerámica son artesanales y es arte e industria mezclado, ¿vale? Es todo pura innovación y creatividad. Y eso lo vamos a seguir defendiendo con el beneplácito y la ayuda del Ayuntamiento de Castellón, que aquí también pone mucho en este tema.
Pues esperando que sea todo un éxito, igual que esperando que esa situación que hablamos al principio, complicada del sector, pues logre girar y llegue de nuevo, pues, mejores vientos para el azulejo. Juan José Montoro, presidente de la ATC, de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, gracias como siempre por tener los teléfonos de COPE y suerte con todos estos proyectos, tanto de cursos que no vais a parar durante todo el año, como también de este concurso nacional de cerámica.
Muchas gracias.
Y viajamos ahora hasta la Alcora, porque dentro de la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora, de la ESCAL, tienen para la próxima semana jornada especial. Son las octavas ediciones de las Jornadas Artísticas Culturales Internacionales, donde los alumnos y todos aquellos también interesados que quieran conocer más sobre estas cuestiones, pues van a poder ver y conocer de primera mano propuestas, por ejemplo, que llegan desde países como Austria, Japón y Turquía. Vamos, que todo el mundo se va a acercar ahí a la capital de la Alcaratene a mostrar su creatividad. Vamos a ver cómo van los preparativos desde la propia ESCAL. Cristina Ferrer, muy buenos días.
Buenos días.
Como pues decimos,
van estupendamente.
Sí, como decimos, una semana que falta, con mucho interés, es la vuelta de estas jornadas. Cuéntanos, ¿qué supone esta octava edición de las jornadas dentro de la ESCAL?
Pues mira, nos supone una gran alegría porque después de 2 años sin haberlas celebrado, pues ahora tenemos muchas ganas, tanto el profesorado como el alumnado y toda la gente que está esperando poder participar.
Como decimos, será martes, miércoles y jueves ahí en la Escuela Superior de Cerámica de Alcora, en la SCAL. Y este año también con participación mundial, participación que llega de países, como decimos, como Austria, como Japón y como Turquía.
Exacto. El primer día, que comenzamos el martes 29 de marzo, el primer día tendremos, nada más empezar a las 10 de la mañana, tendremos a Patricia Barea. Ella trabaja últimamente con piezas que recuerdan a las semillas. Y ella, a partir de diferentes estudios de arqueología, es cuando trabaja este tipo de piezas tan arqueológicas, tan que piensan y viven en el pasado. Y luego, más tarde, tendremos el workshop donde ella nos mostrará su forma de trabajar, todo el proceso, así como el tratamiento de las superficies en estado plástico. Esto será por la mañana y ya por la tarde tendremos a Takashi Matsuo. Este señor, este hombre, es natural de Japón y él nos va a presentar una conferencia titulada La escultura biomórfica y otras líneas de trabajo. Su obra personal trata de piezas que crea unas dentro de otras. Le interesa el interior de las cosas, ver el interior y darle la importancia que se merece la parte interna. Y también, a su vez, pues provoca pues cierta intriga, ¿no? Y bueno, también nos mostrará una línea de trabajo de piezas utilitarias, de vajillas, de centros de mesa, que ha trabajado para cocineros como Quique da Costa. Eso el primer día.
Pues empezamos fuerte el primer día y después sí. Ya quedará para miércoles, si no me equivoco, sí. Digamos, la visión turca de la cerámica, ¿no se podría
Exacto.
decir?
Exacto. Sí, tendremos conferencias y talleres de profesores turcos de la Universidad Anadolu, que es una de las universidades más importantes de Turquía. Esta universidad está en Eskişehir, al noroeste de Turquía. Y bueno, empezaremos con conferencias. Una de ellas será el arte cerámico contemporáneo y tradicional de Anatolia. También tendremos un taller de torno. También tendremos otra conferencia que tratará de azulejos turcos especializados en los azulejos de İznik y Kutaya. No sé si lo pronuncio bien. ¿Y qué más? Pues tenemos también otro taller que consistirá en tratamiento de superficies en estado plástico mediante deslizamientos. A ver con qué nos sorprenden.
Pues mucho para sorprender en estas jornadas que se cerrarán también el jueves con la experiencia de Esther Imre, tampoco el nombre está, ese rollo Esther, sí. Pero también con cuestión para interesante y que supongo que también el foco, la atención en los estudiantes también habrá sido alto, ¿no? No sé si te habrán comentado si me interesa más uno u otro, si la visión conjunta al final es la que más les llama la atención.
Bueno, yo creo que están expectantes y siempre que vienen ceramistas de otros lugares que nos pueden mostrar cómo trabajan, cómo desarrollan su trabajo, es enriquecedor. Entonces yo creo que con Esther, que es una mujer muy especializada en porcelana y que explora este material desde muchos ángulos, pues nos va a dar un enfoque distinto a lo que son los moldes que trabajamos habitualmente. Trabaja, pues eso, la escayola y luego hace reproducciones con porcelana. También esta chica, Esther, ha trabajado también en Lladró. Ha trabajado y ha creado colecciones para la decoración del hogar y también joyería cerámica contemporánea. O sea que yo espero que guste y que disfrutemos muchísimo con esas jornadas.
Pues mucho para disfrutar, como decimos, 29, 30 y 31, la próxima semana ahí en el SCAL con apertura. Se está hablando de los alumnos, pero todo aquel interesado puede acercarse, ¿no?, durante estas jornadas.
Sí, sí, sí, ya tenemos además gente inscrita de otras escuelas y de gente, exalumnos y gente que ama la cerámica como todos nosotros, y yo creo que van a ser unas jornadas pues con gente y donde nos van a aportar muchísimo.
Pues aquí está esa invitación a todos aquellos interesados que ya saben, si quieren conocer más cuestiones de la cerámica en el mundo, también nuevos modelos o nuevas visiones diferentes de todo lo que se puede hacer con la cerámica, y lo van a tener ahí en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora,
sí,
la próxima semana.
Yo quería comentarte una cosa, que si quieren inscribirse pueden hacerlo a través de la página web de nuestra escuela y también en un correo electrónico, jornadescerámiques@escal.es. Aparte, también en la página web hay un formulario que lo pueden rellenar y nos llega a nosotros y ya están inscritos. Son gratuitas también las jornadas.
Pues esperando eso, que la gente se inscriba, que la gente vaya a disfrutar y vaya sobre todo a conocer de todas estas opciones de la cerámica, más allá de las que conocemos de primera mano aquí, pero que también, como se puede ver, llegan a todo el mundo. Cristina Ferrer, desde la SCAL, desde la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora, gracias por explicarnos todo sobre estas octavas jornadas artísticas culturales internacionales. Que vayan muy bien y seguiremos en contacto en próximas actuaciones que seguro que vais a realizar ahí en la SCAL.
Muy bien, pues muchas gracias.
Y cerramos el Ceracope Castellón con el repaso a la actualidad, que pasa evidentemente marcado por toda esa cuestión de la crisis energética, de los sobrecostes y de todos los problemas que se están apareciendo para el sector azulejero. Justamente de cara a paliarlos, pues siguen esas reuniones, por ejemplo, de Aster, también con diversos partidos políticos, por ejemplo, con la gente de Compromís. En su diputado en el Congreso, Joan Baldoví, también su senador, Carles Mulet, o su diputada autonómica, Mónica Álvaro, se reunieron con representantes de Aster, con su secretario general, Alberto Chavarría, y su presidente, Vicente Nomdedeu, al frente, donde se desgranaron el paquete de medidas que se propone desde la patronal, que la coalición valencianista ha anunciado que trasladará en sus inminentes reuniones que se prevén para esta semana, donde el Ejecutivo está con una ronda de contactos con los grupos parlamentarios del Congreso para plantear una reforma en los precios de energía. Justamente, ante esta sobrecoste de los precios de la energía, también de las materias primas, otra patronal, ANFEC, la de fritas, esmaltes y colores cerámicos, ya indica que se está planteando la necesidad de indexar el precio de los productos en función de los costes productivos, en este caso debido por las fluctuaciones diarias de los costes energéticos y de materias primas, para poder producir con unas mínimas garantías de rentabilidad y estabilidad. Y es que se avisa que si se dilatan más las cuestiones políticas para tratar de solucionar estos sobrecostes, va a haber empresas que se verán abocadas a ERTES e incluso a parada total de la producción si no mejora esta situación. Y más problemas llegan con esta huelga de transportes que estamos viendo desde la pasada semana. La cerámica no se ve también, o no se salva en este caso, también se está viendo afectada. Y aunque comparten que el sector de transporte está viviendo una coyuntura compleja por el alza de los costes de los carburantes, sí que rechaza la acción de los piquetes, por lo que ha pedido al gobierno a que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado garanticen la seguridad a aquellos transportistas que quieran trabajar y no secunden la huelga. Y todo ello se junta en la semana en la que hemos conocido los datos de exportaciones del mes de enero de este año, es decir, el mes previo al inicio de la guerra en Ucrania, y que dejaba pues buenos datos para el sector. Concretamente, en la cerámica subían un 24,9% respecto a enero del pasado año, para un valor total de las exportaciones de 307 millones. También subía el de fritas y esmaltes cerámicos en un 9,3%. Mirando el futuro, nos vamos a Estados Unidos, porque de aquí nada tenemos del 5 al 8 de abril la celebración de Coverings, en su edición 2022, en este caso en Las Vegas. Ya son más de 40 las empresas que estarán bajo el manto de Tile of Spain, pero no estarán solas, porque también va a haber 5 empresas del sector de maquinaria y cerámica presentes en esta cita estadounidense. Son Sigma Diamant, Mather, Mainzer, Kerajet y Talleres Foro. Será la primera vez que la maquinaria cerámica española esté presente en este evento internacional. Desde el ITC, dos apuntes. Uno llega relacionado con el apoyo que está realizando el sector delante de esta crisis que están sufriendo por los sobrecostes de materias primas y de energía. Concretamente se han puesto en marcha unas iniciativas como, por ejemplo, descuentos en varios ensayos de laboratorio para las empresas asociadas, que suman en la actualidad más de 220 y que pertenecen a todos los subsectores de la industria. Concretamente es un descuento del 15% en los ensayos de caracterización de arcillas y preparación de composiciones que tengan por objetivo encontrar alternativas al uso en la arcilla de Ucrania, y también para los trabajos orientados a la optimización energética de los procesos de fabricación. Además, se han lanzado de forma gratuita diversos artículos divulgativos de cara a intentar ayudar en el ahorro tanto de uso de materias primas como de energía. Y todo ello llega cuando el ITC también está preparando de la mano de la Diputación una nueva edición de la jornada Vigilancer, que será rutas circulares, será durante la próxima semana, y donde ya se han confirmado los ponentes, que van a ser de alto nivel, para esta jornada. Se trata de Luis Lehmann, consultor en Economía Circular y Desarrollo Económico Sostenible. También estará Eliseo Monfort, catedrático de Ingeniería Química en la Universidad Jaume I. Paula Sánchez, cofundadora y CEO de Cocircular. Jordi Morató, que es coordinador de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y además también tendremos a Beatriz Castillo, que es gerente de soluciones ambientales de Precero España. Y cerrará todo ello Verónica Kuchinov, co-founder y CEO de Symbiosi. Destacamos que el Pacto por el Empleo en los Municipios Cerámicos ha hecho entrega de los diplomas al alumnado de los grupos de Alcoy y San Joan de Moro que han participado en la lanzadera de formación Empleabilidad y Emprendimiento. Y cerramos con agenda, con una exposición que se ha abierto en el Museo del Azulejo Manolo Safón de Onda, dedicada al pintor, ilustrador y ceramista ondense Juan Mezquita Almer. Esta colección recoge las influencias del modernismo, el cubismo y el surrealismo español en un total de 84 obras expuestas conjuntamente con algunas otras que ya custodiaba el museo, como un panel publicitario de la farmacia Zarzoso, varios diseños de azulejos acuarelados y cuatro paneles de azulejos con escenas alusivas a las bellas artes. También se muestran varias ilustraciones caracterizadas por llevar hasta el extremo la minuciosidad y el detallismo. La exposición, que se abrió el pasado 17 de marzo, se podrá visitar hasta el 1 de mayo.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.